mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
30 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción. Está Manolo Tirado y el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a la mañana de COPE de este viernes 18 de diciembre a través del 103.6 de la FM y desde COPE.es o nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte de forma gratuita en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este sábado, mañana, a partir de las 6 menos cuarto de la tarde en directo, retransmitimos el Mérida Sevilla Atlético con la narración de Nono Saavedra. Por supuesto, estamos en las redes sociales, en Twitter, arroba COPE Mérida, pero también en Instagram y en Facebook. Hasta la 1:30 tenemos un programa bastante entretenido, que haremos un repaso de los asuntos de actualidad de la jornada, pero por supuesto también te contaremos cosas para que estés informado y lo puedas comentar este mediodía comiendo con los amigos o la familia. Por cierto, ayer ya te contaban los expertos que hoy, viernes 18, es uno de los días en los que se espera mayor facturación en los restaurantes de España, incluidos los de Extremadura, porque aquí no tenemos ningún Arturo más, así que seguimos siendo España. Y hoy seguramente pues serán cientos, como dirían algunos, cienes de personas las que saldrán a disfrutar con sus compañeros de trabajo. Vamos a hablar también de los compañeros de trabajo, ¿bien? Serán algunos de los asuntos que trataremos en la mañana, pero lo primero, como siempre, es actualizar la información.
Estar informado.
Valoraciones al anuncio de Fernández Vara tras la adjudicación de los vuelos desde el aeropuerto de Badajoz por 2,1 millones de euros. Fabián Vázquez.
Noticia que te adelantábamos en la cadena COPE el pasado 1 de diciembre. Celia Lafuente en concreto la adelantó. Monago acaba de decir en COPE Extremadura que es una buena noticia, aunque espera que se conozcan prontos los precios de los vuelos, que es lo que interesa a la gente. Monago también ha hablado hace unos minutos aquí en COPE del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida tras la continuidad de Jesús Cimarro al frente. Monago lo ha valorado positivamente porque el éxito del festival es incuestionable y agradece que Vara no haya borrado esta gestión del certamen como hace con otras del PP.
Vara se defiende ante la denuncia presentada por el PP por presunta prevaricación del actual director del gabinete de la Junta de Extremadura, Carlos Javier Rodríguez.
El presidente de la Junta ha presentado documentación que ha enseñado a los medios y en la que señala que Carlos Javier Rodríguez ya no era presidente de la asociación a la que se le dieron subvenciones cuando él era consejero de los jóvenes y deportes en la anterior legislatura socialista entre 2007 y 2011. Además asegura que la Junta en el anterior gobierno del PP no aportó esa información a sabiendas para incriminar a Rodríguez, y ahora la jueza pide responsabilidades a los denunciantes.
A la 1:05 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
¿Es posible disfrutar de las fiestas y comidas sin exceso y que estos excesos se traduzcan en un aumento de peso? Vamos a saludar a la periodista Ana Gaviro. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco.
¿Es posible? ¿Tú qué crees?
Yo creo que es complicado.
Es complicado. Bueno, pues vamos a hablar con uno de los laboratorios más importantes del mundo, con CINFA, en concreto con un experto médico, Eduardo González. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Es posible disfrutar de las fiestas y comidas sin excesos, que esto se traduzca en un aumento de peso?
Es posible,
no me digas.
Es posible. Hay que ser positivo, hay que ser positivo. Yo creo que es posible, y hemos creado desde CINFA una serie de consejos para que así sea, para que sea posible y sobre todo real.
Bueno, pues hemos cogido papel y boli, ¿eh? Ana y yo y los oyentes de COPE, para tomar nota, porque yo no quiero engordar un gramo estas Navidades.
Bueno, yo creo que estos consejos también les servirían incluso a Papá Noel, que no lo tenemos tampoco muy estilizado.
No, la verdad es que nos ha salido un poquito rellenito.
Sí, entonces...
Pero tiene una salud de hierro, aguanta miles de años, ¿eh?
Sí. Es verdad.
Cuéntanos, Eduardo.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que es importante tener en cuenta que... tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primero, si tenemos celebraciones, los días con celebraciones y los días sin celebraciones o comidas. Entonces, los días que tengamos celebraciones o comidas, cenas, etcétera, es importante no saltarse el resto de otras comidas, que a veces es habitual, ¿no? Como he tenido una gran comida de Navidad o de empresa, pues no ceno por la noche. Bueno, eso es un error.
Hay que cenar.
Hay que cenar o hay que comer, hay que hacer todas las comidas. Eso sí, es importante que esas comidas menos calóricas que igual a que hemos tenido, bueno, tengan alimentos con, como verduras, alcachofas, berenjenas, espárragos, espinacas, acompañados de un pescado blanco, de un postre como un yogur, una fruta, que es un, pueden ser kiwis, naranjas, que son de temporada. Son alimentos diuréticos que ayudan a disminuir la retención de líquidos, tienen fibra, tienen vitaminas y minerales, van a ayudar un poco a esos excesos de otras comidas.
O sea, después de comer hoy con los compañeros, esta noche un pescadito a la plancha y un kiwi.
Efectivamente, eso es importante. Y luego, los días de comida o las comidas, o celebraciones o cenas, bueno, vamos a ver, en el caso de los postres, los famosos turrones, mazapanes y bombones, ¿los podemos comer? Claro, por supuesto que los podemos comer, pero vamos a intentar que solo sea en el momento de esa comida o de esa cena y sobre todo en el postre, solo en el postre. Y si podemos compartirlo con el compañero de al lado, mejor.
Lo partimos, ¿no?
Lo partimos y solo en el momento de la comida o cena. ¿Qué ocurre en Navidad? Que comemos turrón y mazapanes y bombones todos los días, varias veces.
Es que, a ver, Eduardo, yo...
Es lógico, son muy buenos, ¿no?
Claro, yo he toda la vida conocido como la mamá o el papá te prepara la bandeja, esa bandeja que dura hasta la primavera que viene, de polvorones y de piñones y de todo, y están ahí. Y claro, tú llegas a ver a tus padres o llegas a, o recibes visita familiar o de amigos y... Esa bandeja siempre está ahí llena, yo no sé por qué, pero está claro, ahí siempre.
Claro, pues hay que intentar que esa bandeja o no esté llena o esté escondida en algún sitio en la casa, ¿no? Y evitarlo, si es posible. Lo digo sobre todo para no acumular esas calorías, sobre todo en forma de azúcar.
Sí, eso sí, es que eso lo sabemos, pero es la tentación, claro. Es tan difícil.
Claro, después el alcohol, obviamente. Obviamente tomarlo solo en el momento de la celebración, de una forma muy, muy, muy moderada. Y eso sí, intercalarlo siempre con vasos de agua. ¿Por qué? Porque evitaremos tomar menos alcohol. Además, lo vamos a eliminar más rápidamente. Evitaremos la hinchazón y el dolor de cabeza.
Es decir, yo me tomo un vinito y después un vaso de agua.
Eso es.
Vale.
El cava y el champán solo a la hora del brindis. Solo y exclusivamente, que también es otro tipo de error. Bueno, pues ya estoy con el cava, luego con antes, después, en la sobremesa. Bueno, hay que intentar evitarlo. Por supuesto, el tabaco pues tampoco es un buen compañero y hay que evitarlo. El tabaco es uno de los elementos más perjudiciales de la salud y hay que ponernos la meta al que fume de intentar dejarlo lo antes posible.
Creo que no estoy cumpliendo ninguno de las recomendaciones.
Intentarlo. El agua tiene que ser el líquido por excelencia en nuestra alimentación, nada de refrescos o los menos posibles, y hay que intentar beber esos 8 o 10 vasos de agua diarios. Si no llegamos a esos 8 o 10 vasos, pues podemos ingerir infusiones, sopas, zumos, que también tienen un alto contenido hídrico. Y el agua es el elemento indispensable e imprescindible en niños, ancianos y embarazadas, ¿eh? Es el elemento de hidratación y además facilita el tránsito intestinal, etc. Más, ¿qué podemos hacer?
Hay una cosa del decálogo que hace Cinfa, que pone, la báscula, tu aliada. ¿Estás seguro, Eduardo?
Si se siguen estos consejos, es una aliada. Si no se sigue, no, yo creo que la gente ni se pesará, obviamente. Hay un error de
en el que... ¿Tú no te pesas, Ana? No me peso. Mi báscula lleva debajo del mueble del cuarto de baño desde que empezó diciembre. Vamos.
Yo sí me peso.
Bueno, es importante.
Yo soy de los que se pesa con ropa y sin ropa, porque sin ropa me da más alegría.
Claro, pesarme. Es importante saber qué peso tenemos. Y tampoco hay que pesarse todos los días, porque ni a todas horas, porque el peso no es uniforme, no es constante a lo largo del día. Hay pequeñas variaciones. Entonces siempre hay que hacerlo una vez a la semana, siempre en el mismo momento. Por la mañana, pues por la mañana. O por la noche, por la tarde, pero siempre solamente una vez, y así también nosotros tenemos conciencia del peso en el que estamos.
Vale.
Eso es importante.
Hay gente que tiene la báscula como un elemento más decorativo del cuarto baño.
Bueno, pues es importante saber cuál es nuestra situación de peso, porque eso hace que estemos más concienciados.
Totalmente, claro.
Y ayuda a nuestra salud.
Y por supuesto hacer ejercicio, ¿no?
Claro, son vacaciones, tenemos más tiempo para estar con los amigos, con la familia, pero también tenemos que hacer ejercicio, andar, caminar. No estamos hablando de hacer maratones, ni triatlones, ni carreras por los desiertos, ni mucho menos. Simplemente con caminar entre 30 minutos y una hora al día es suficiente, es lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Y luego tener una vida activa, pues si ahora tenemos que ir a hacer regalos, pues ir andando, dejar el coche o dejar el autobús. Si podemos subir escaleras en vez del ascensor, pues cogemos las escaleras. Bueno, son pequeños gestos, ¿no? Y incluso se sabe exactamente si una persona es sedentaria o no, en función del número de pasos que hace al día. Está estipulado en unos 5.000. 5.000 pasos. Esos 5.000 pasos no es lo que yo hago al día en casa o en el trabajo, no. Independientemente de lo que camine en casa o en el trabajo. Por eso esos tres cuartos de hora es ahora de caminar al día.
Yo creo que esa es la clave, ¿no? El dar la actividad física al cuerpo, ¿no? Para que esos pequeños excesos que cometemos en fechas puntuales, como estas Navidades, pues al cuerpo le cueste menos, evidentemente, a asumirlo. Eduardo González, experto médico de los laboratorios CINFA, gracias por atendernos en directo.
Gracias, y desde CINFA, pues feliz Navidad y Año Nuevo a todos vuestros oyentes, claro que sí.
Yo empiezo el día con las 1.000 calorías. Mira, yo empiezo el día con las 1.000 calorías.
Ay, calorías, Ana.
Calorías en Navidad.
¿Tú alguna vez te recortas? Porque yo he de reconocer que es cierto que ya en las últimas celebraciones de los últimos años intento recortarme, sobre todo en alcohol, parar un poco, decir me estoy pasando, decir, oye, si estoy con los entrantes no voy a abusar porque después va a llegar el postre y no voy a poder más.
Eso era lo que te iba a comentar. De todas maneras, no es que lo hagas tú o lo haga yo creo que ya por lo general en los últimos años, sobre todo esas comidas súper abundantes, esas mesas llenas de todo tipo de comidas que se veían, pues no sé, que yo recuerdo las navidades de mi infancia, de mi juventud, yo creo que eso ya se está modificando mucho. Yo no sé si es porque no nos apetece estar o porque ya pertenecemos a otra generación, no nos apetece estar tanto tiempo en la cocina como estaban nuestras abuelas o nuestras madres. Ya vamos más a, bueno, pues a meter, por ejemplo, ensaladas en los menús de Navidad era una cosa muy impropia, sí, hace unos años.
Y ahora
cada vez
de
más.
De cabra.
Claro, efectivamente, ya. Entonces, yo creo que sí, que ya es verdad que al hacer la comida, sobre todo las comidas de casa, las personas que hacen, ¿no? Pues en este caso, mi madre o yo misma, el día de Nochevieja, ya nos recortamos en esas cosas. Y luego también es cierto que te pasas un año entero pensando en que si ahora tengo un poquito de colesterol, que si ahora no sé qué, que si ahora me recorto de aquí. Eso ya lo vas asimilando y cuando llega la Navidad o llega alguna celebración especial, ya lo tienes asimilado, forma parte de tu forma de vida y creo que sí, que te recortas, aunque sea de manera, pues, sin quererlo, casi.
Ascensión Ruiz, dietista y colaboradora de Infito. Ascensión, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un menú tradicional de Navidad en nuestra región, en Extremadura, supone de media unas 1.100 calorías. Pues yo pensaba que eran más, Ascensión.
Bueno, esa es una media realmente. De todas formas, es un poco subjetivo el dato porque depende de la cantidad que ingeramos cada uno de nosotros, claro.
El Centro de Investigación sobre Fitoterapia, entre otras instituciones, ha realizado, bueno, pues un informe, una encuesta en la que han participado 2.400 personas y que ha revelado, Ascensión, que el 38% de los españoles realiza entre 2 y 3 comidas con familiares y amigos en esta época navideña y el 16% de ellas fuera de casa. Yo incluso diría que todavía más.
Yo creo que más.
Sí, sí, en efecto suelen ser más porque ya no solamente son las comidas con la familia los días más señalados, sino con los compañeros de trabajo, con los amigos, los que vienen de fuera, etcétera, etcétera. Y al final se nos llegan a acumular 5 y 6 comidas en estas fechas, la verdad.
Estamos hablando, como dietista, que estos excesos de los que hoy estamos hablando en este especial pre-Navidad puede conllevar trastornos en la salud, ¿no?
Desde luego, bueno, sin olvidar pues las patologías que podemos padecer de todo el año, los hipertensos o diabéticos y demás, gente que aparentemente tiene una salud adecuada y que no tiene ningún tipo de alteración, pues también podría llegar a tener algún tipo de problema pues relacionado con indigestiones y malestares que suelen ser ocasionados por este tipo de excesos, las comidas, las bebidas y demás.
La mitad de la población sufrimos molestias digestivas, Ana, Ascensión, y un tercio resaca.
Exacto. Nos solemos pasar en general con todo, pero sí es cierto que se tiende mucho pues al tema del alcohol, tanto antes, con el tentempié, como luego durante la comida o la cena, y luego los típicos licores de después de las comidas para supuestamente hacer mejor la digestión, pero que en realidad tiene un efecto contrario, porque lo que hacen es irritar el esófago y bueno, al final llevar pues a tener incluso pues más sensación de malestar y de y de indiscreción.
Ascensión, vamos a desmontar leyendas urbanas. ¿Tomarse una cerveza el día siguiente de haber bebido demasiado, bueno o es malo?
No es bueno, desde luego, añadir más alcohol, no, ¿vale? Lo que deberíamos hacer sería depurar con preparados, pues con plantas, ¿vale? Que sí que son adecuados para ayudar al hígado, sobre todo a depurar, a eliminar toxinas y demás. Que sí que, pues eso, nos ayudan a pues prevenir toxicidades y sobre todo a regenerar el hígado, que es el que más sufre con este tipo de estrés.
Lo que están recomendando mucho es el cardo mariano. ¿Esto qué es?
Exacto, pues es una planta, ¿vale? Que, bueno, está además en farmacias en forma de unos preparados en cápsulas, muy interesantes para tomar antes y después de las fiestas, para precisamente eso, ¿vale? Para ayudar al hígado a corregir todo este problema de toxicidad. Y luego, aparte, mejora la función del hígado, facilitando la digestión de las grasas, con lo cual las comidas de estas fechas, que suelen ir muy concentradas en este tipo de nutrientes, pues la verdad que supone una ventaja añadida.
Ascensión Ruiz, dietista y colaboradora de Infito, gracias por atender la llamada de la Copa en directo.
Muy bien, de nada, a ustedes.
Yo me tomo zumo de tomate cuando me paso un poco, al día siguiente.
Yo agua, no puedo tomar otra cosa, lo siento.
La verdad que es cierto que con los años las resacas son peores.
Porque yo creo que con los años, lo que tú decías antes, intentas beber menos días quizás, pero el día que bebes, bebes más. Entonces
los cuerpecitos ya no son los mismos.
No son los mismos, eso está claro.
El cuerpo dice, ¿dónde va? ¿Dónde va? Para acá que te va a tirar una semana el brasero sentado en el sofá.
De todas maneras, yo el decálogo ese, mientras me lo estaba comentando
el médico,
el especialista, creo que cumplo solamente dos de las cosas que ha dicho.
Bueno, pero es bueno recordarlo, ¿no?
Sí,
porque
sí, por supuesto.
Tengamos en cuenta, estas cosas empiezan un rum rum en la cabeza y bueno, al final hay que intentar llevar las navidades lo más divertidas y entrañables posibles, pero también intentando no descuidar la salud, sobre todo para aquellas personas que ya están delicadas, que eso es una responsabilidad, gente que tiene tensión alta, no puede, hay que no abusar de la sal, tampoco en Nochevieja, y hay ya muchísimas formas de hacer la comida sin sal, sin azúcares, sin para los diabéticos, es decir, hay que adaptarse, ¿no? Gente que está gruesa o que es obesa, también hay que cuidarse, y hay que buscar, como decían, las fórmulas, pues unas ensaladitas originales, yo qué sé, que es cuestión de darle...
No, y además las hay, y hoy tenemos todos un arma al alcance de nuestra mano muy bueno, claro, que es internet, que tiene recetas para todo tipo de enfermedades crónicas, y además suculentas y que salen muy buenas.
Totalmente. Oye, ¿te está gustando el programa de hoy?
Ay, me está gustando.
Es diferente. Pues vamos con la parte más bonita. ¡Política!
Como siempre.
Abrimos página política. Ahí está, ¿eh? No nos íbamos a quedar en este especial pre-Navidad sin política. Bueno, vamos a hablar evidentemente de la condena unánime que han realizado los líderes políticos de todo el país y en Mérida también, tanto Pedro Acedo, del Partido Popular, como Antonio Rodríguez Osuna, alcalde y responsable del Partido Socialista en Mérida, han condenado la agresión que sufrió Mariano Rajoy.
Porque por encima de las siglas a las que represente es el presidente del gobierno de España. Y yo creo que en este caso me solidarizo totalmente con él y creo que hay otras maneras de expresar la disconformidad, que es con el voto.
Y hay gente violenta, gente agresiva, gente que no quiere hablar, que no quiere dialogar, sino que quiere la violencia, la agresión, como ha sido el caso. 17 años, casi 18, es decir, se dice menor, vale, porque así lo dice la ley, ¿no? Pero es una pena que todavía haya energúmenos de este tipo.
Condenamos la violencia de todas las maneras.
Es lamentable, efectivamente, de todas las maneras. No que sea el presidente del gobierno, no que sea un representante político, un representante público en cualquiera de uno de sus excepciones, sea un representante judicial, del estamento judicial, sea una asociación de vecinos. Es
un
que
panadero,
da igual.
Un
la
albañil,
violencia hay que condenarla en cualquiera de los casos. Es realmente grave. Yo el otro día decía que quizás es que no le estábamos dando, le decía a unos amigos que quizás no le estábamos dando la suficiente importancia a la libertad de la que todos disfrutamos. Y creo que esa libertad, o darle importancia a esa libertad de la que todos disfrutamos, en la que todos vivimos, forma o un elemento esencial es la educación. quizás se están banalizando muchos temas educativos y de valores fundamentalmente, y de ahí surgen actitudes como esta.
Tiene tantas aristas este asunto, la verdad, para poder tratar, debatir el uso de redes sociales, un tipo de 17 años tan joven, tan idealizado, con una ideología, como ahí habría que discutir mucho, pero no tenemos tiempo, pero por supuesto nos comprometemos a ir tratándolo día a día, ¿no? Por parte de los medios, ¿no? Que criminalizamos enseguida, bueno, medios y políticos criminalizan enseguida al opositor o al oponente, en este caso, eso al final se traslada al votante y al electorado.
A la opinión pública.
La sacralización que hacemos de las redes sociales. Y hay que desacralizarlas. Le damos demasiada importancia. Son temas que al final afectan y hacen un totum revolutum, ¿no? Vamos a seguir escuchando a Pedro Acedo, porque ayer nos visitó en estos estudios y habló de uno de los temas que con cada elección sale a la palestra, que es la reforma del María Luisa.
Bueno, el María Luisa, a mí me llamó un señor llamado Sánchez Amor cuando vino Zapatero aquí y me dijo, ¿qué proyectos, alcalde, qué proyecto tienes aquí que esté el proyecto ya hecho para que lo apruebe el presidente del gobierno? Entonces Zapatero, que viene tal día a Mérida y quiere tener una reunión contigo. Yo le di el proyecto, me llamó otra vez y me dijo, de acuerdo, lo va a aprobar y lo va a financiar el Estado. Eso fue así, que está ahí en hemeroteca y no se hizo nada. Posteriormente, la crisis, el ayuntamiento no puede gastarse ese dinero.
María Luisa, qué risa.
Como el almendro. Nunca mejor dicho, ¿no?
Lo has definido. Ojalá, ¿eh? Porque sentimentalmente forma parte de la historia de esta ciudad, del pasado, de hace un presente no tan lejano, hace 2001, 2002, yo creo que fue el último año que se abrió el María Luisa para el carnaval y se cerró, ¿no? Y hay propuestas sobre la mesa, lo que tiene que haber es interés para desarrollarlas.
Interés, implicación, y creo que en este caso, como ha sucedido, por ejemplo, de manera muy positiva, creo, para nuestra sociedad democrática, con el caso de la agresión de Rajoy, que todos los estamentos políticos, todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo para condenar la agresión, pues en este caso deberían hacer lo mismo. Todos los partidos políticos de la ciudad de Mérida deberían de ponerse de acuerdo, pero no ahora, sino durante una legislatura entera, durante dos legislaturas, durante tres legislaturas, para reivindicar algo que, verdad, que lo comentábamos aquí el otro día, es el gran proyecto pendiente de la ciudad, ¿no?
Sí, porque a los alcaldes de todos los colores lo han intentado, pero no ha salido adelante. Bueno, está por aquí ya nuestro óptico de guardia, Mario Balanzategui, Sol Extrem. Ana, felices fiestas, si no te veo.
Igualmente, Paco, seguro que nos veremos, pero sobre todo felices fiestas a todos los que nos escuchan, ¿no?
Y nos vemos ya después de Reyes, ¿eh?
Nos vemos después de Reyes, nada, que vengan cargaditos.
Ojalá.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Las semanas tenemos una cita con nuestro óptico de guardia. Esto parece como Lourdes Cano de farmacia de guardia. En la Avenida de las Américas, en el polígono Nueva Ciudad, muy cerquita del hospital Sol Extrem, ópticos Mario Balanzategui. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, también soy farmacéutico.
También es farmacéutico, sí, que al final Lourdes Cano, digamos, hace farmacia de guardia.
También.
Claro. Bueno, buena farmacia la que tenéis allí en el polígono, ¿eh? Hoy vamos a hablar, Mario, como siempre, de problemas de nuestra salud visual. En este caso, algo que desconozco totalmente y que vamos a explicárselo a los oyentes, ¿qué es la astenopía?
La astenopía o la fatiga visual, que seguramente lo conozcan ahora.
Esto ya empezamos,
o sea, a que te ponga siempre el nombre un poco más raro. Mira, vamos a ver, la fatiga visual, bueno, pues como su propio nombre indica, es un cansancio, ¿vale? Normalmente está generado por esfuerzos visuales muy de cerca, personas que son amateurs, es decir, que no tienen ninguna graduación, y que, bueno, pues, por ejemplo, yo qué sé, pues estar muchas horas delante del ordenador, las pantallas táctiles, los móviles, ¿vale? Está ahora mismo, por ejemplo, es una de las cosas que nos están dando muchos problemas, los móviles.
Sí.
¿Vale? Si personas,
pues estamos así pegados al móvil.
Relativamente jóvenes, pues tanto el día con el Facebook, WhatsApp, Twitter, entonces estamos todo el día pendientes y las pantallas retroiluminadas, que ya lo he dicho más de una ocasión aquí en la radio, pues bueno, pues sí que es verdad que nos cansan bastante. Otro factor también que cansa mucho son los fluorescentes, que por ejemplo cuando estamos trabajando, que es el típico fluorescente que está parpadeando un poquito.
Sí. Pues que molesta esa luz, además.
Molesta muchísimo y cansa mucho.
¿Quién se inventó los fluorescentes? A mí me parece que dan una luz horrorosa. Entonces, fatiga visual de gente que incluso no tiene dioptrías.
Sí.
Y que sufre una fatiga, evidentemente, en la visión por el abuso o la exposición a tecnologías como pantallas.
O trabajos de cerca, muy continuados y durante mucho tiempo, que requieran precisión.
O sea, es decir, un relojero,
por ejemplo, también.
Podría tener
fatiga, ¿no? Sí, podría tener fatiga eso.
Qué bueno. Una vez que vamos a verte, allí a Sol Extreme, ¿cómo tratas esto cuando dices, usted tiene...
Pues mira, normalmente lo primero que hacer es el diagnóstico de diferenciar la fatiga visual de la vista cansada o presbicia, porque la vista cansada parece que son cosas iguales, los síntomas son parecidos, porque te pican los ojos, te duele la cabeza, tienes pesadez ocular, pero son completamente diferentes. Uno viene asociado por la edad y el otro no tiene nada que tener con la edad. Entonces, lo primero, pues, es identificar qué es lo que está haciendo el trabajo. Mi consejo normalmente, si son personas antes de que están del ordenador, es que una vez a la hora, por lo menos un minutillo, enfoquen a otra distancia para descansar un poco.
Eso vamos a repetirlo. Es decir, yo estoy frente al ordenador, nosotros, por ejemplo, aquí nos pasamos un montón de horas con muchísimos trabajadores, funcionarios, etcétera, ¿no? Que dirija la mirada hacia la lejanía, ¿no? Y que despiste la mirada.
Sí,
¿no?
Que despiste la mirada, por ejemplo, eso. Mires a la pared o mires a un compañero que está un poco más lejos. O sea, pues, que digamos desconectes durante un minuto del ordenador. Yo eso lo consejo hacer una vez por lo menos en la hora.
Esto incluso puede ser un trabajo de hasta de prevención.
Sí. Es para evitar el cansancio. Luego también, pues bueno, siempre es recomendable venir a la óptica a revisarse, porque a veces puedes tener un poquitín de graduación, pero nada, muy poquito, un 0,25, un 0,50, cosa que en otras circunstancias no se pondrían gafas, pero que claro, al realizar este trabajo en cerca tan intenso, pues se manifiesta.
Entonces el tratamiento final, incluso se le podría poner...
Un poquito de graduación para relajarle la vista.
Vale, en ese momento, o en el momento en que esté trabajando... Qué bueno. Lo mejor es, como siempre, hay un especialista, ir a Berta, a la Avenida de las Américas, a todo el equipo de Sol Extreme Ópticos, Mario Balanzategui. Oye, tendremos que hacer ya un programa de que me digas qué gafas de sol hay que. Yo quiero regalar gafas de sol esta
Navidad. Cuando tú quieras regalar las gafas de sol esta Navidad.
Claro, que llega Papá Noel la semana que viene, los
cuando
Reyes.
Tú quieras.
Oye, pues quedamos en la próxima en eso, ¿eh?
Perfecto.
Gracias, Mario.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Iberdoex Mérida tiene un objetivo: velar por tu seguridad. Por ello, a partir de ahora, si repostas más de 20 euros en nuestra estación de servicio, podrás revisar 15 puntos del sistema de seguridad de tu coche en los talleres Julián Zamora, donde además te harán un 15% de descuento en servicios de mantenimiento. Además, si eres cliente de este taller, tendrás descuento directo cuando vengas a repostar en Iberdoex Mérida. Calidad y ahorro. Y ahora también seguridad en tu vehículo. Iberdoex Mérida. Te esperamos en el Polígono Industrial El Prado. Buen viaje.
Gala Equitación les ofrece un sinfín de artículos de equitación para regalar esta Navidad. Sillas, cabezadas, herrajes, cuidado cosmética para el caballo, ropa y complementos para el jinete, botas de Valverde del Camino y cartujanas, trajes camperos a medida con sastre propio, toda la colección de la marca La Jaca. Tanto el caballo como el jinete merecen el mejor regalo esta Navidad. Gala Equitación, Villafranca de los Barros, carretera de Rivera, teléfono 924-524-922. También puede comprar en internet en galaequitación.com o en nuestra aplicación para móviles. ¡Felices fiestas!
De Reyes, vente a comer a El Cortijo La Tijera. Disfruta de tus regalos de Reyes con nosotros. Menú económico, con castillos para los niños, discoteca y ambiente único. No esperes y reserva en el 675-989-569. O ven a vernos en carretera Don Álvaro, kilómetro 4. Cortijo La Tijera, solo disfruta.
Gasóleos de a domicilio, Vía de la Plata. 924-3783-45. Servicio rápido y personalizado. Entrega de gasóleo en el plazo máximo de 24 horas y con los precios más competitivos del mercado. Distribuimos en toda la región para calefacción, automoción y uso agrícola. Todo un equipo especializado de profesionales que atenderán sus necesidades de forma personalizada. Teléfono 924-3783-45. Gasóleos a domicilio, Vía de la Plata.
Perdone, ¿cuánto es?
Combustible gratis.
Perdone, ¿qué cuánto es la compra?
Combustible gratis.
Porque ahora, cuando compres en cualquier supermercado de Mérida, tendrás combustible gratis. ¡Wow!
Iberdoex Mérida te regala 5 céntimos por litro de descuento adicional cada vez que repostes con nosotros y nos enseñes el ticket de tu compra en cualquier supermercado. Así de sencillo, porque ahora comprar y echar combustible en Iberdoex Mérida te trae cuenta. Te esperamos en el Polígono Industrial del Prado, junto al Loro Paco, las 24 horas del día. Iberdoex Mérida, porque ponemos energía a tu vida.
103.6 FM. Cope Mérida.